El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Bueno, ya ha sido una mañana bastante llena, ¿no? Yo me alegro tanto de poder estar aquí con vosotros y tener la libertad de reunirme para abrir la palabra, la libertad de reunirnos en público. Veo que la ofrenda todavía va pasando por ahí, así que espero un segundito. Cuando Cristo enseñaba, cuando Cristo hablaba, Él no hablaba simplemente o no hablaba para dar información, ¿no? Él no estaba dando una charla sobre la agricultura, la agronomía, no. Él no estaba hablando acerca. Cuando Cristo habla, habla a nuestras vidas para transformación, no información nada más. Él quiere transformar nuestras vidas. Él quiere cambiar nuestras vidas. Entonces, lo que yo no me interesa tanto saber, aunque saber es interesante y todos queremos conocer más y ser más cultos y más inteligentes. Sin embargo, lo que nos interesa de verdad es que la palabra entre en nuestras vidas, nuestros corazones y que nos cambie, que haya un cambio, una transformación en nosotros. Y esta parábola realmente es acerca de la voz de Dios y que Él habla a todo el mundo, porque por Él esparció el tiro, la semilla, a todo el mundo. Entonces, a lo mejor tú crees que a mí Dios nunca me habla o que Dios... Él nos dice que sí nos habla. Sin embargo, nosotros tenemos que ser receptivos y tenemos que estar en un lugar de receptividad en nuestras vidas, un lugar donde podemos escuchar. Porque si Él nos habla y no hay cobertura, no le podemos contestar, ¿verdad? Se necesita buena cobertura para poder entender y necesitamos ubicarnos en un sitio de mucha cobertura para que cuando nos hable no salte el contestador. Porque a veces yo me imagino que Dios dice, yo tengo que decirle algo al corazón de Rebeca, urgentemente. Y le salta el contestador automático y dice, lo siento, el corazón de Rebeca está apagado y fuera de cobertura o fuera de cobertura en este momento, ¿no? Nosotros tenemos que ubicarnos en un lugar de receptividad ante Dios, un corazón abierto a Dios. Y es muy fácil tener un corazón duro del que hablamos hace un par de semanas. Endureces tu corazón. ¿Por qué? Por heridas, por pecado, por... ¿Qué más dijimos la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? ¿De qué? Prejuicios, también tradiciones, rencor, cosas que endurecen nuestro corazón y no nos permiten recibir lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está dando. Y es... A veces sin darnos cuenta ya tenemos un corazón duro. Entonces tenemos que mantener un corazón blando para poder recibir la palabra de Dios en nuestros corazones. Y nuestra receptividad cambia día a día a veces, ¿no? Somos muy humanos, somos débiles y a veces como que la cobertura nos llega y otras veces no y ni sabemos por qué, ¿no? ¿No te ha pasado alguna vez dices, ¿y aquí por qué no hay cobertura? ¿No? Y otras veces dices, wow, aquí no hay cobertura. Y miras, pues sí, sí hay cobertura, ¿no? Entonces, nuestra receptividad cambia día a día. Hay días que estoy abierto, hay días que tengo una línea abierta, un corazón dispuesto a Dios. Entonces, me toca a mí estar consciente de cómo llevo yo el corazón. El sembrador es Dios, la semilla es la palabra de Dios, y el suelo es nuestro corazón, nuestra mente. Cuatro actitudes que podemos tener hacia la palabra. Ya dijimos, corazón dura, un corazón lleno de rocas, un corazón lleno de hierbas y un corazón de hierba y un corazón bueno, dispuesto, blando ante Dios. Entonces nuestra meta es ser receptivos, desear ser receptivos, desear recibir de Dios. Dijimos, el corazón duro del pecado, amargura, heridas, orgullo, tradiciones. Y la semana pasada se me olvidó mencionar también el temor. A veces por temor tenemos un corazón duro. Decimos, ¿y qué va a hacer Dios conmigo? ¿O qué va a hacer esta gente conmigo? Entonces, endurecemos nuestro corazón y no queremos recibir. Vamos a la palabra. Mateo 13, 3. Dice, Cristo está hablando. Si tienes tu Biblia, es un evangelio, el primer evangelio. Ábrelo, es bueno saber manejar la palabra de Dios. Mateo 13:3, y les habló muchas cosas en parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. El que tenga oídos, que oiga. Luego más adelante Cristo explica en el versículo 19 a los discípulos la parábola y dice, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce 1 a 100, otro a 60 y otro a 30. Entonces el resumen es que Dios siembra en todos los corazones, en todo tipo de corazón. La semilla de la palabra no entra en profundidad de los corazones y es fácil que el enemigo, el diablo, lo robe en corazones difíciles, en corazones duros. Hoy no vamos a hablar del corazón duro, vamos a hablar del corazón de la semilla en pedregales. Versículo 20. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o persecución, enseguida tropieza y cae. Entonces aquí vemos en el corazón duro la semilla ni entra, pero en este corazón la semilla entra y brota enseguida. Y parece que todo va bien, ¿no? Es una matita verde, el sembrador se alegra, mira, ha salido algo, ¿no? Sin embargo, el primer día de sol, el primer día de calor, se quema. ¿Por qué? Porque las raíces no pueden profundizar en la tierra, porque hay piedras. Sus raíces no reciben nutrientes de la tierra, ni agua, y no pueden sobrevivir. Entonces, ¿qué dice Cristo acerca de la semilla en el pedregal? Dice, y aquel es quien sembró la semilla en pedregales, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, ¿no? Con gozo. ¡Qué bien! ¡Uy! Suena bien, yo lo quiero. La primera semilla que recibes, siempre que todos nosotros recibimos, es la buena noticia del Evangelio. Las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho por nosotros a través de la muerte de Cristo en la cruz. Eso es lo primero que recibimos en nuestro corazón. Sin embargo, no es la única semilla que el sembrador siembra en nuestras vidas. La semilla es cualquier palabra que Dios te habla y nos habla a diario. Nos habla todos los días, siembra en nuestros corazones. La semilla siempre es buena. La semilla, la palabra de Dios, es semilla buena. Cada promesa que Dios te da, cada reto, cada vez que sientes su voz en tu corazón, que Él te llama, está buscando corazones fértiles para recibir la palabra que necesita dar fruto en tu vida en ese momento. Entonces, tú necesitas algo. ¿Cuántas veces has estado andando por la vida necesitando una palabra de Dios y Dios te la da? Y esa no es la palabra que necesitabas el año anterior, sino en ese momento necesitabas esa palabra de Dios. Él está buscando corazones fértiles para recibir la palabra que necesita dar fruto en tu vida en ese momento. Y muchas veces lo recibe la gente con gozo y muchas veces dura poco. ¿Por qué? Dice, pero no tiene raíz en sí mismo. Estamos hablando de personas que o se apagan o dejan al Señor o nunca crecen o parece que siempre dan vueltas en lo mismo, nunca salen del bucle, siempre van con lo mismo. Dios ha hecho cosas tremendas para ellos, les ha perdonado los pecados, ha puesto sus pies sobre una roca firme, sin embargo, de ahí no crecen. ¿Qué pasa aquí? Dice, no tiene raíz en sí mismo, porque no tiene raíz en sí mismo, sino es solo temporal, y por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, y enseguida tropieza y cae. Otra versión dice, se ofende y cae en la otra versión. Por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución. Ahora, mientras que vas con la corriente, mientras que haces todo lo que todo el mundo piensa, si estás de acuerdo con cada ley nueva que pasa, entonces no hay persecución en tu vida. Ahora, nosotros vivimos en un país donde ahora la persecución no es física, ¿no? Nosotros, nadie nos estaba esperando para ni llevar a la cárcel, ni pegar. No es una persecución física. No nos obligan a renunciar nuestra fe. De hecho, esta semana, leyendo sobre el sembrador, leí el mensaje que escribió Martín Lutero acerca de esta parábola. Y yo lo voy a poner en mis palabras, ¿no? Pero él dijo, claro, la gente, hay personas que al oír la palabra de Dios lo reciben con gozo. Y lo aceptan. Pero cuando vienen las autoridades para quitarle sus propiedades, se echan para atrás. ¿Te imaginas la diferencia en recibir la palabra con gozo en tiempo de Martín Lutero y hoy? ¿Cuántos estaríamos sirviendo al Señor si el hacer ese paso y decir, Señor, yo creo, si eso nos costase bienes materiales? Yo me lo pregunto a mí también. Es fácil decir, como Pedro, nunca te negaré, oh Señor, ¿no? Pero ahora la verdad, esperamos tener en nosotros una convicción tan fuerte. Pero no se sabe, ¿no? Entonces, hay personas aquí que sí, y que han pagado un precio para servir al Señor. Y también reconozco que a veces es más fácil plantearte para Cristo cuando realmente hay como una lucha, ¿sabes? Cuando hay una persecución frontal, a veces es más fácil plantarte y decir, sí, aquí estoy, ¿no? Y esto es lo que creo. A veces eso es más fácil que una persecución sutil, un país donde te duermen, un país donde tienes todo. A veces es más fácil lo otro. Entonces, que Dios nos ayude a todos a vivir para Él y no dejarnos apagar poco a poco. Ahora, dice, pero no tiene raíz en sí mismo. No sabe quién es. No tiene nada en sí. No sabe su identidad. Busca su identidad en lo que hace, en lo que tiene, en lo que sabe o en los que le rodean, ¿no? Todos nosotros desarrollamos papeles en la vida, papeles de madre, padre, hijo, hermano, jefe, empleado, estudiante, vecino, amigo, mil papeles en la vida. Una persona segura, una persona que tiene raíz en sí mismo, puede llenar estos papeles con su persona, ¿no? Y los papeles no le definen. Se da esos papeles con todo lo que él es. Y esta persona es más que la suma de todos los papeles que él juega, ¿no? Algunas personas solo están desempeñando papeles y se cansan y se preguntan, pues, ¿quién soy realmente? ¿Qué pasa con un hombre que toda su vida es su trabajo? Y por alguna razón, antes de jubilarse lo tiene que dejar, o algunos hasta cuando se jubilan. Me acuerdo del padre de una amiga que él tuvo un infarto, creo que fue, y él trabajaba en caminos, y de noche a mañana un hombre joven ya no podía trabajar. Y él se veía con los días vacíos, no sabía qué hacer. Él era un trabajador, era un obrero, y se quitó la vida. Porque cuando ya no había trabajo, ya no había persona. O las crisis por las que pasan algunas mujeres cuando toda su vida está envuelta en sus hijos y su marido. Cuando de repente ella, pues, o los hijos se van o falta el marido y ya no saben quién son, ¿no? Hay mil ejemplos. Los atletas que su vida es un deporte. Y pues los deportes no duran para siempre. Tu cuerpo tiene pocos años, ¿no? Donde vas a estar realmente encima de tu deporte. Y cuando eso desaparece, crisis. No eres solo hijo de o marido de o esposa de, o no eres simplemente un maestro, fontanero, artista, bailarina, qué sé yo, ¿no? Cuando entendemos quién somos realmente en Cristo, entonces vemos lo que tenemos que aportar al mundo, al reino de Dios, y podemos llenar los muchos papeles que desempeñamos con la totalidad de quién somos en Cristo. No nos definimos solo por los papeles que hacemos. Ahora, cuando nosotros nos sentimos en casa con nosotros mismos, podemos afectar las vidas de otros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos confianza, podemos afectar la vida de otros con confianza, con amor, con propósito, con sinceridad. Tienes que saber, y yo tengo que saber, quién somos. Y eso empieza cuando empiezas a conocer quién eres en Dios. Ahora, no tienen raíz en sí mismos. En ellos mismos, no solo en lo natural, porque hay personas que no saben quién son y van vagando por el mundo, no físicamente, pero siempre buscando algo que les llene, o este trabajo no me gusta, a lo mejor yo no fui creado para esto, no. También en lo espiritual, también ocurre lo mismo. Dependen de otros para sobrevivir espiritualmente, porque no saben quién son en Cristo. No conocen sus derechos como hijos de Dios. Ahora, si tú dependes de otras personas en lo espiritual y esa persona desaparece, ¿qué pasa con tu vida? Hay personas siempre buscando algo exterior para llenar ese vacío interior. A veces van de iglesia en iglesia, y van de persona en persona, intentan juntarse con personas que los van a arrastrar hacia lo bueno, y está bien eso, pero llega un punto cuando tú tienes que beber de la fuente, por ti mismo. O bebes o te secas. Es bueno juntarse con personas más fuertes. Yo lo hago, ¿no? Yo me junto con personas que saben más. Yo me junto con personas que conocen mejor a Dios. ¿Por qué? Porque me animan, me retan. Estar con ellos me da hambre de Dios, me da sed de Dios. Pero nunca toman el lugar de Dios en mi vida, ¿no? Yo tengo que arraigarme yo. Yo tengo que tener raíz yo. Yo soy la responsable por mi vida, por la raíz en mi vida. Y hay otras, también cuando dice ahí que muchos por las ofensas dejan al Señor, pues te puedes ofender por muchas cosas que no tienen nada que ver ni con la palabra, ni con nada espiritual. Sin raíz en ti, te ofendes fácilmente. Lo que otros dicen, cómo te tratan, cómo te hablan. Si no sabes quién eres, te puede molestar tanto que dejas las cosas de Dios, dejas la casa de Dios. Puedes ofenderte porque la gente no te trata como tú piensas que te lo mereces. Yo digo, gracias a Dios que la gente no me trata como me lo merezco. ¿No? Yo puedo ofenderme porque o puedes ofenderte, me puedo ofender porque no siento el aprecio o el agradecimiento que esperaba, ¿no? Si yo hago algo, no me aprecian o no me aplauden o no me dan las gracias. Yo me acuerdo hace unos años alguien dijo, pues yo ya no voy a hacer nada porque ni las gracias me dieron, hablando de otro sitio. Pues si hacemos las cosas por las gracias, no hacemos nada. ¿Verdad? Ni nos levantamos por la mañana, ¿no? No, nosotros hacemos las cosas porque nos salen de dentro, porque queremos ayudar, porque queremos servir a Dios, queremos levantar al Señor. El reconocimiento que esperabas, a veces nos ofendemos porque nos molesta el tono de voz de una persona, ¿no? Y todas estas cosas, dejamos que las ofensas entren en nuestras vidas. Yo no creo realmente que nadie se levanta por la mañana pensando, hoy voy a ofender a Rebeca. Son tan humanos, yo soy tan humana, yo ofendo, yo meto la pata, yo digo cosas que después me arrepiento, yo intento coger palabras que han salido de mi boca, pero ya se fueron, ¿no? Entonces, no soy perfecta, no eres perfecto, nadie es perfecto. Entonces, ¿por qué dejamos al único que es perfecto? Porque alguien imperfecto te ha hecho algo. Es que no tiene sentido, ¿no? El único que es perfecto es Dios. Y nos enfadamos con Él. Porque otra persona que no es perfecta te ha hecho algo. Y normalmente ni tiene mucha importancia, ¿no? Pero hay personas que vamos con o van con sus sentimientos así al aire y cualquier viento que pasa, se ofenden. Se ofenden. Entonces, porque las personas no son perfectas, no puedes dejar al único perfecto, que es el Señor. Nadie es perfecto. Todos estamos en proceso. También hablando con alguien hace unos años, estaba diciendo, bueno, es que yo he conocido muchos cristianos en la vida que eran muy cristianos, pero cuando llegué aquí, pues no, los cristianos no son cristianos. Y yo dije, ¿y tú antes vivías, con quién vivías? No, yo vivía solo. Entonces tú vivías solo, ibas a la iglesia, volvías así. Y ahora, no, es que ahora vivo con 5 cristianos. Dije, no, es que lo que pasa es que antes vivías solo. ¿Me explico? Y los cristianos, yo creo que no me estoy explicando bien. Cuando vives solo, nadie te molesta. ¿Verdad? Es cuando vives en comunidad que de repente ves, uy, ¿y este? Y de repente el único santo eres tú. No. Alimenta tu vida de la opinión que Dios tiene de ti. Y no te preocupes tanto por la opinión de los demás. Dios piensa que tú eres fabuloso. Dios ve en ti propósito. Dios tiene esperanza para tu vida. Da igual cuántos tiempos o cuántas veces has caído, Dios te quiere levantar. Dios quiere hablarte. Dios quiere ser realidad en tu vida. Dios está loco por mí. Entonces me tiene sin cuidado otras opiniones. Ahora, eso suena horrible, pero es que es verdad. Entonces, yo busco la aprobación de Dios en mi vida. Como tú debes buscarlo. Entonces, cuando yo le miro, ay, y le quiero tanto, y es tan perfecto, y es tan bueno, y es tan generoso, entonces que yo también quiero ser así. Yo no quiero hacer daño a nadie porque Él nunca hace daño a nadie. Yo no quiero hablar mal porque Él nunca habla mal. Yo no quiero dañar, yo no quiero clavarle a nadie con un cuchillo detrás de su espalda porque Dios nunca lo haría. Entonces, ¿qué? Cuando le vemos, cuando le empezamos a entender, queremos ser como Él es. Entonces, si tú no le caes bien a otra persona y tú no entiendes por qué, porque eres realmente fabuloso, ¿no? ¿Sabes que le caes bien a Dios? Bueno, yo voy a seguir porque me estáis mirando como si estoy totalmente loca. Alimenta la raíz de tu identidad en Cristo, ¿vale? No alimentes la raíz de amargura en tu vida. No dejes que una ofensa, aunque pequeña o grande, que tome raíz en tu vida. Deshazte de eso. Porque la amargura te mata. En Hebreos dice que muchos son destruidos por una raíz de amargura. Porque no solo te destruye a ti, destruye a los que están a tu alrededor. Entonces, que tú puedes andar en la vida perdonando, recibiendo perdón y dando perdón. Recibes perdón y das perdón. ¿Por qué perdonas? Porque hemos sido perdonados. Solo por eso. No porque alguien se lo merece, no porque, bueno, también tiene cosas buenas. No, no por eso. Perdonamos porque hemos sido perdonados. Y andamos en esa verdad. Y andamos por la vida libres. Porque hemos sido perdonados. Andamos por la vida dando gracia, dando paciencia con los demás, porque lo necesitamos tanto. Yo necesito la paciencia de todo el mundo. Yo necesito la gracia de todo el mundo. Entonces yo quiero darlo, porque lo que damos, recibimos. Si yo siembro perdón, yo recibo perdón. Yo siembro gracia, yo recibo gracia de Dios. Alimenta tu identidad en Cristo. ¿Quién eres en Él? Lee la palabra de Dios, lee el Nuevo Testamento, lee las cartas de Pablo. Te dicen quién eres tú en Cristo. Y créetelo, porque está escrito para ti. Dice, por causa de la palabra vienen persecuciones. Ahora, si alguien tenía el derecho de tirar la toalla de la fe, era Abraham. En Romanos 4:17 decía, porque algunas personas dejan su fe porque la cosa se alarga. La promesa que estaban esperando parece que nunca llega. El túnel parece largo. Sin embargo, Romanos 4:17, delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones, Dios hablando a Abraham. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. Así como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Entonces, ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo. Y nosotros, ante las promesas de Dios, no debemos vacilar, no debemos tirar la toalla, sino que dice aquí, y esto me asombra un montón, que dice, sino que se reafirmó en su fe. Creció en su fe. Y es lo que podemos hacer nosotros. Tener raíz en la palabra de Dios. No vivir vidas superficiales en Él, sino dejar que la palabra de Dios entre profundamente en nuestras vidas. Vivir bajo un lugar de receptividad. Señor, entra, habla, háblame. Yo no quiero ser una semilla que cuando viene la prueba, me seco. Cuando viene la ofensa, me seco. Cuando viene la espera, me seco. Cuando viene un malentendido, me seco. Cuando me aburro, me seco. No. Tenemos la semilla de Dios en nuestros corazones. Vamos a alimentarlo con su palabra. Vamos a regarlo con su Espíritu Santo. Vamos a crecer en él porque tenemos tanto que dar al mundo. Tú tienes tanto que dar al mundo. El mundo te necesita, me necesita, necesita el amor de Dios. Estamos esperando hacer cosas enormes, ¿no? Si yo pudiera poner un orfanato. No podemos, pero podemos ser majos, podemos dar un abrazo, podemos mostrar el amor de Dios a los que nos rodean. La gente vive, es un mundo tan, tan áspero, es un mundo tan agresivo en el que vivimos. Y no has entrado quizá en una tienda o en un comercio y ves que la persona está tensa y le has hablado una palabra suave y cómo cambia todo el ambiente. Tú tienes en tus manos, en tu poder, el poder de cambiar ambientes con la palabra de Dios. No estoy hablando de predicar, de entrar y predicar, es simplemente mostrar lo que Él es. Él es tan bueno. Él cree en ti. Si tú no le conoces, si tú nunca has tomado un paso hacia Dios, es fácil, porque Él lo ha hecho todo en la cruz. Él te ofrece el regalo y tú simplemente lo recibes. Él murió por ti y tú simplemente le dices gracias. Gracias, gracias. Él te ofrece perdón de pecados y dices, sí, perdóname, yo te necesito. Y Él te perdona. Y la palabra de Dios dice que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todos, son hechos nuevos todos. Tienes una nueva vida por delante. Lo que parece muerto, Dios puede darle vida. Si tú te sientes muerto hoy, Dios te puede dar vida. Tú sientes que tu matrimonio está muerto, Dios puede darle vida. Las relaciones muertas, Dios les sopla vida. Dios está aquí esta mañana para hacer eso. Por ti, por mí. Es bueno el Señor. Yo sé que es un mensaje sencillo esta mañana, pero vamos a creerlo. Que Dios es bueno, que Dios te quiere hablar, que Dios quiere que profundices en Él para que cuando venga el sol, tú en vez de achicharrarte, creces. Escuchamos algo, Jazz y yo, hace poco en una reunión, en una predicación. Dice que una zeta crece enseguida, ¿verdad? Llueve, sales y dices, ¿y esto? Están por todas partes. Pero un olmo toma mucho tiempo. Así que no queremos decir a alguien que, ¡ay, sí, yo! No, queremos recibir la palabra profundamente en nuestro corazón para que crezca. Y así podemos ayudar a mucha gente. Señor, te amamos y te damos gracias esta mañana por tu palabra. Por la semilla de tu palabra en nuestros corazones. Yo pido por todas las personas que están aquí, especialmente las personas que esta mañana tienen un corazón lleno de ofensas y que andan por la vida pensando que todo el mundo está en su contra o que nadie les entiende. Pido por estas personas, Señor Jesús. Que puedan soltar las ofensas. Que puedan reconocer que nadie es perfecto. Solo tú. Dar perdón. Recibir tu alegría. Pido por las personas que no te conocen. Que se puedan acercar a ti. Recibir tu perdón. Y la vida nueva que solo tú nos puedes dar. Gracias, Señor.